Bueno, y decía Brené Brown, para decir mi frase de entrada, que lo que estábamos haciendo, la vulnerabilidad en la comunicación nos permite conectar profundamente con los demás.
Sí, eso, es. Mostrarnos vulnerables. Entonces, bueno, pues ahí terminamos este momentito así de música y vamos a colocar una que otra más adelante.
Sí, ¿no? Ya para, sí, faltan para unos minutos.
Pero ¿cómo
si
no recordar a Gustavo Cerati hoy?
Por supuesto. Claro. Entonces, Camino al Sol. ¿Les parece si conversamos con Paola Félix?
Me parece como bien.
Experta en resolución de conflictos, comunicación y la directora de mediación.org para que hablemos de manifestar la necesidad de la comunicación no violenta. Así porque es. Eso es la música. La música nos lleva por aquí, por allá, y va mostrándonos una forma distinta de comunicación.
Y ahí te expresas,
de hecho,
necesidades ahí.
De hecho, la forma de enamorarse en una ocasión era dedicando una canción. Y también de romper una relación era otra cancioncita dedicada especialmente para
Pati no estoy, por ejemplo, pero que te dediquen esa Pati no estoy.
Y lo que vivieron en ese momento, Reinaldo, por favor, no hable encima de la canción, no me ponga.
Que la voy a grabar. Ay, señor, ay, la cédula de los tres se cayó.
Ay, ay, Paola. Buen día y bienvenida.
Buenos días, un placer estar con ustedes, de verdad, en este momento, por esta vía. Y gracias por permitirme compartir algunas ideas en su espacio de forma dinámica.
Gracias a ti,
Paola. Es muy joven, ella no recuerda esa época. Ay, ella nunca llamó a una estación de radio para pedir una canción.
Ay, sí, claro, claro que sí. Yo llamaba mucho a la 99.7, Radio Listín, la X102. Okay. Ahí llegué a pedir muchas canciones también. O sea que, claro, yo tengo 37 felices años. O sea que yo creo que caigo en los millennials o algo así, no sé.
Tú cogiste ya, colita ahí. Esa era como la época final.
Cogió colita.
Sí, hablemos de esto, de esa necesidad de la comunicación no violenta, de manifestar la necesidad de eso, de que no nos comuniquemos tan violentamente.
Claro que sí. Miren, así como un pequeño recuento para los radioescuchas que no habían conectado con los días anteriores, la comunicación no violenta fue creada por Marshall Rosenberg y es, digamos que una forma de vida, un estilo de comunicar en el que comunicamos para no hacer daño a otros. Cuidamos a los demás. Lo hacemos con claridad, con firmeza, pero también lo hacemos tomando en cuenta la humanidad compartida. Y en este sentido, la comunicación no violenta tiene 4 pasos. El primer paso es la observación objetiva de lo que ha sucedido. Cuando me expreso para expresar una incomodidad, es lo primero que hago, que ya hicimos algunos ejercicios para eso. En el segundo día nos encontramos para hablar del segundo paso, que es lo relacionado a expresar los sentimientos. Y hoy nos encontramos en el tercer paso, que es ver cómo expresamos de manera adecuada nuestras necesidades para que en el próximo encuentro hablemos del último paso de la comunicación no violenta, que es cómo realizar peticiones. Después de que yo te expreso mi incomodidad, naturalmente, si no cierro con una petición, me estoy quedando en una queja. No te estoy moviendo hacia un lugar, ni me estoy dando la oportunidad de moverme hacia un lugar donde podamos establecer cambios que harían mejor tu vida y la mía. En este sentido, hoy estamos aquí para rápidamente abordar las necesidades humanas que precisamente, decíamos la semana pasada, cuando hay una necesidad humana no satisfecha o una necesidad humana satisfecha, esto me genera un determinado sentimiento. Y, por ejemplo, cuando hablamos de necesidades, Marshall Rosenberg nos menciona, por ejemplo, la necesidad de paz, de amor, de calidez, de apoyo, de confianza, de empatía, de honestidad, de respeto, de seguridad, de ser nosotros mismos, es decir, de la autenticidad, del sentido de la vida, del descanso, de movernos, de las necesidades también básicas como alimentación, reproducción, etc. ¿Cómo expresar en este tercer paso de la comunicación no violenta necesidades no satisfechas? Como siempre, yo traigo un ejercicio muy dinámico y lo Andy me prometió que me iba a escribir por WhatsApp las respuestas de las personas que estén ahí y ustedes también me van a ayudar. Pero antes de empezar, yo quería decirles que Marshall Rosenberg nos dice que cuando alguien se comunica negativamente con nosotros, es decir, de alguna manera escuchamos venir de la otra parte juicios, críticas, diagnósticos, interpretaciones. Ya ustedes y yo hablábamos de la barrera de la comunicación, esas son algunas de ellas. Él dice que tenemos cuatro opciones para recibir el mensaje. Primera opción, culparnos a nosotros mismos. Okay. Segunda opción, culpar al otro. Tercera opción, percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. Y cuarta opción, percibir los sentimientos y necesidades ocultos en el mensaje negativo de la otra persona. Así que tomando esto en cuenta y habiendo escuchado un poquito algunas necesidades, vamos rápidamente a tomar un ejercicio en el que yo voy a ir diciendo algunas frases y ustedes me dirán si realmente en esta frase el hablante asume la responsabilidad de cómo se siente, si realmente logra o si realmente logra expresar una necesidad. Si logra expresar, ser responsable de cómo se siente y expresar verdaderamente con claridad una necesidad. Y la primera frase es, y estoy aquí atenta a ver lo que me dicen ustedes, me irritas cuando dejas documentos de la empresa en el suelo de la sala de conferencias.
Ajá, profe. Eso evidentemente, eso es... Primero, eso es algo que te pasa a ti, es decir, eso es, a ti te molesta eso.
Pero la necesidad no sé si queda expresada, que lo recoja, pero no lo dice textualmente, que lo recoja.
Yo estoy mostrándote lo que a mí me molesta, pero con eso, el otro con eso no hace nada.
Exacto.
Eso no mueve la acción a otra persona.
Ah, pero si te molesta, recógelo
exactamente.
Recógelo tú.
Aquí, por ejemplo, ¿qué nos dice Marshall Rosenberg? Si marcó este número, no estamos de acuerdo. A mi entender, la frase presupone que la conducta del otro es la única responsable de los sentimientos de quien habla, sin revelar qué necesidades o pensamientos están afectando a dichos sentimientos. Recuerden que decíamos que las necesidades no satisfechas generan sentimientos que pueden ser agradables o desagradables.
Sí,
en este sentido, él dice que para manifestar sentimientos asumiendo responsabilidad, la persona pudo haber dicho, me siento irritado cuando deja los documentos de la empresa en el suelo de la sala de conferencias porque quiero que nuestros documentos estén bien archivados, seguros y accesibles. Y ahí sí está expresando el por qué se siente así y de alguna manera expresando esa necesidad.
La necesidad específica. La necesidad específica.
Una respuesta así es de una respuesta de un alma elevada.
Exacto, me siento. Igual, Reinaldo. Casi
budista estén
allá en el
mundo.
Me siento irritada porque quiero que me documente.
Ya ustedes imaginarán el reto mío como humana imperfecta que soy, enseñando estos temas y debiendo tratar de ser coherente con lo que enseño ante situaciones muy desafiantes.
Mediando en situaciones.
Pienso que no siempre son casos de éxito, pero yo trato de ser lo más posible coherente con lo que enseño.
Profesora, entonces, hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos y cada día tratando de hacerlo mejor. Entonces, fíjense la diferencia entre me irritas cuando dejas documentos de la empresa en el suelo de la sala de conferencias, a la diferencia de me siento irritado, fíjense, no es me irritas, sino me siento irritado cuando dejas documentos de la empresa en el suelo de la sala de conferencias porque quiero que nuestros documentos estén bien archivados, seguros y accesibles. Entonces nos vamos con este pequeño aprendizaje a la número 2. Vámonos a la número 2. No sé qué están diciendo los radioescuchas, pero mientras tanto seguimos. Y dice, me siento enfadada cuando dices eso, porque quiero respeto y recibo tus palabras como un insulto.
Ah, pero ahí eso, sí, elevada, también ahí una sí manifestó, sí ahí manifestó.
Sí, no cargo la responsabilidad en el otro, sino claro, en el claro. Siento.
La importancia de hacer estos ejercicios es para que nosotros y nuestros Camino al Sol oyentes aprendamos una forma distinta de decir lo que queremos decir. Claro. pero una forma no violenta para llevarla a la oficina, para la casa.
Eso. Recuerden también que así como nos expresamos, recibimos la reacción del otro.
Claro. Sí.
Y cuando me comunico de manera violenta, que es como lo hicimos en el primer ejemplo, lo que recibo del otro es la no escucha, el rechazo, la incomodidad, la defensa del defenderse, y por lo tanto realmente es fundamental que hagamos ese esfuerzo de hacer esa transición.
Sí, porque hemos conversado antes, Paola, hemos conversado antes que a veces no son las palabras que escogemos las que traen el conflicto, pero ella no te dijo nada difícil, nada, nada que te podía alterar, no fue lo que me dijo, fue cómo me lo dijo.
¿Cómo?
Para que veamos.
Ese tonito.
Ese tonito. ¿Tú no viste cuando?
Claro, claro. Miren, el lenguaje no verbal no miente. El lenguaje no verbal no miente.
Sí.
Y cuando Albert Mehrabian, que ustedes muy bien conocen esa teoría, la famosa teoría de Albert Mehrabian, que dice que el 55% del mensaje viene del cuerpo y el 38% de lo que es la paralingüística, los tonos de la voz, etcétera, y el 7% es el mensaje. No es que eso sea palabra, digamos, ¿verdad? Palabra santa, pero hace mucho sentido.
Sí, sí, sí.
Porque el mensaje puede ser excelente y el tono de voz puede dañarlo todo. Eso es así. Vámonos entonces con la número 3. Y dice así. Me siento frustrado cuando llegas tarde. Me siento frustrado cuando llegas tarde.
Bueno, ahí hablo de un sentimiento, sí, aclaro el sentimiento, pero no digo la necesidad explícitamente. Uh-huh. Necesito que llegues aquí a las 8. ¿Quieres un reloj?
Ay, ay, ay. Bueno, aquí, por ejemplo, lo dice Marshall Rosenberg, que si marcamos este número, él no está de acuerdo. Porque para expresar las necesidades o pensamientos que hay detrás de los sentimientos, la persona podría haber dicho: me siento frustrado cuando llegas tarde porque tenía la esperanza de que pudiéramos conseguir asientos en primera fila.
Ay, pero
ahí
eso es demasiada
como
información.
Su expectativa, su necesidad de conseguir asientos en primera fila.
Profe, ayúdeme.
Yo le dije que era ganchosa.
Sí, sí,
vamos
sí.
Vamos con la 4, Reinaldo. Me entristece que no vengas a cenar porque esperaba que pudiéramos pasar la noche juntos.
Ok.
Es una...
Me entristece que no vengas a cenar.
Sí, tú estás simplemente manifestando.
Un sentimiento.
Manifestando el cómo tú te sentías.
Exacto.
No veo nada de violento ahí. Sí.
Y el que yo esperaba, claro, el que yo que tú esperabas, sí. Yo no puedo manejar lo que tú esperabas.
Eso es una expectativa.
Esas expectativas que yo no puedo manejar.
Exactamente. Dice, estamos de acuerdo en que el hablante está asumiendo la responsabilidad de sus sentimientos.
Me siento
de esta manera
siento
porque
triste.
Yo esperaba tal cosa. Uh-huh. Luego la 5. Uh-huh. Seguimos con la 5. Yo sé que el tiempo, ¿verdad?
La 5 es la última.
Sí.
La 5 y la última. Me siento decepcionado porque dijiste que lo harías y no lo hiciste. Me siento decepcionado porque dijiste que lo harías y no lo hiciste.
Bueno, eso es expresar un sentimiento también. Me siento decepcionado. No que tú me decepcionaste, sino que yo me siento porque tú no cumpliste lo que habíamos acordado o lo que me habías dicho que iba a hacer.
Marshall Rosenberg nos dice que si marcamos este número, él no está de acuerdo, porque para expresar necesidades y pensamientos que hay detrás de sentimientos, la persona podría haber dicho, cuando dices que harías algo y luego no lo haces, me siento decepcionado porque quiero poder confiar en tu palabra.
Ah, un tema de confianza ahí. Sí, sí.
Necesidad de confianza, correcto, Cintia. Es así. Bueno, me dijeron que esta era la última, así que
no, pero para mí ha sido déjeme un decirte placer. Que esa última, como quiera, esa clase se dio.
Sí, claro.
Gracias a mis queridos alumnos y alumnas de aquí de los Camino al Sol Oyentes y a este maravilloso equipo.
No, gracias a ti.
Compartir
nos traes...
estas ideas con una metodología distinta.
Sí, 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 ¿no? Y que nos traes ejemplos de cómo en la cotidianidad podemos o no tener esta comunicación no violenta, ir aprendiendo poquito a poquito esto nos va a hacer mejores padres, profesores, supervisores, directivos. Y de eso se trata. Y de eso se trata. Paola, la gente que quiera conectar contigo para a través de mediacion.org y que el lío no sea tan sencillo, que sea más complicado, ¿cómo conectan contigo?
Con todo gusto. Pueden conectar conmigo a través de mi móvil, mi número personal, que es el 809-995-5188. Y seguirme en Instagram, @gestiondeconflictos, donde también está el contacto. 995-5188. Impartimos talleres de negociación, manejo de conflictos, comunicación no violenta. Y yo feliz de que alguien me vuelva a llamar a través de Camino al Sol para dar charlas gratuitas en colegios y escuelas.
Por favor, comunicación no violenta. Muchísimas gracias por esa labor, Paola. Y gracias a ti por estar aquí hoy. Un gran abrazo. Cuídate.
Gracias.
Qué bueno, eso es lo que hay que ponerle a nuestra conversación, a nuestro día a día.
Sí.
Una comunicación no violenta. Observemos lo que decimos, cómo lo decimos. Todo eso tiene un impacto. Todo.
Querramos o no, nuestro cerebro decodifica el mensaje con esos elementos. Lo que me dice, cómo me lo dice y cómo se paró cuando me lo dijo.
Exactamente.
Miramos todo.
Sí, mira, y Camino al Sol oyente preguntando que qué era lo que pasaba en la década de los 80, que tal vez no refrescar alguna de uh-huh. las cosas. Miren, estaba todavía la Guerra Fría, eso terminó en 1987, como tú decías, Rey. Pero en ese momento también, en esa década, 88 a finales, la caída de muchas dictaduras.
Dictaduras, muchas revueltas sociales.
En Brasil, para que caigan. En Chile. También Margaret Thatcher y
la dama de hierro,
impulsando la desregulación, políticas neoliberales que todavía, uh-huh. ¿sabes?, la tenemos presente. La revolución iraní, la guerra de Irán-Irak, ¿se acuerdan? Eso hasta en vivo fue esa que se transmitió.
No, esa fue ya en 91, esa fue más adelante.
Sí. La del Golfo.
Sí, la crisis en Europa del Este, acuérdense, las reformas de la Unión Socialista, de República Socialista Soviética. Ajá. Ya eso no existe. Ajá. La Unión
la
Soviética.
URSS, sí.
Y Mikhail Gorbachev. Y en lo social, en los años 80, principio, 82, 84, empezó la epidemia del SIDA.
Uy, sí, acabando
el también SIDA. Los movimientos de los derechos civiles y LGBT, que luego tienen una caterva de ajá. letras. La cultura del consumismo. Ahí se empezó como a afianzarse, a aumentar. Y también las protestas contra la energía nuclear. Y en la cultura, la expansión de la música pop. ¿Y quién nació en esa década? MTV.
¿Ustedes se acuerdan?
¿Cómo se llamaba esa chica? Ay, Dios mío.
Daisy Fuentes.
Ah, sí, esa era muy buena.
Daisy Fuentes, sí. Wow.
Lo que pasa es que la década de 80 fue una época de muchos contrastes.
De muchos cambios.
Sí. Fue muy activa, había mucha riqueza en muchas
cine,
áreas.
¿Se acuerdan de E.T.?
Por supuesto.
En esa de época también los cazafantasmas.
Sí, que eran temas que no se trataban. E.T., esa uh-huh. vida extraterrestre, los cazafantasmas.
Sí, fue una década en la que pasaron muchas cosas.
Entraron otros temas.
Nosotros hemos mencionado aquí Atari, Super Mario.
Sí,
fue en esa
todo
época.
Eso surgió. El atentado contra el Papa Juan Pablo II.
Sí, sí, sí.
El intento de asesinato con Ronald Reagan.
En esa década se rindió como por 30 años.
El asesinato de Apple II. Sí, el asesinato de John Lennon.
Sí,
es decir, fue una época en que todo eso tenía un impacto en lo que estábamos viviendo.
Es.
Entonces, como hoy hemos dedicado mucho del programa a Soda Stereo.
Bueno, pues recordando
bueno,
a Cerati.
Pues Coldplay fue una de esas, de las tantas bandas que ha tomado alguna de esas canciones y las hizo suyas. Entonces, ¿te parece, Sobe, si nos despedimos con...?
No, ellos fueron a Argentina, uh-huh. hicieron un concierto todavía cuando Cerati estaba vivo y lo hicieron juntos.
No, esto fue...
En el River en el 2022.
Ah, ¿tú quieres la que ellos hicieron?
No, esta es la que pasó, la que vamos a escuchar ahora. Sí, esa que te tienes ahí.
Ajá.
Eso fue una especie de remix, de mezcla que se hizo, pero Coldplay estuvo en Argentina, dio un concierto buenísimo y ahí invitó a Charlie.
¿A Charlie García?
Sí, no.
El otro miembro de
Soda Stereo.
Café me faltó.
Sí, te faltó café.
Ay, Dios mío.
Entonces, ahí solamente para... Y eso es un aporte que nos hace una Camino al Sol oyente. Charlie Alberti, quien junto a Zeta Bosio y uh-huh. a Gustavo eran, pues por supuesto, Soda Stereo. Entonces ellos hicieron una versión. Coldplay hizo una versión de... de música ligera en ese concierto. Ligera, ese que así como ellos, refieres. Como ellos, y eso es algo, una práctica chévere que tiene Coldplay, sí. Que cuando van a un país identifican a un artista y cantan una de sus versiones. Bueno, pues ya ustedes saben, ese estadio se fue abajo.
Claro,
entonces,
claro.
Esto pasó recién en su la última visita de Coldplay a Argentina. Así que esa es la que vamos a estar disfrutando, que ya, es la que tenemos ahí.
De música ligera.
Sí, esta versión de música ligera de Coldplay con Charlie, que fue...
Ahí está.
Que eso fue una chulada lo que allí pasó. Entonces así nosotros llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí... Tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
Ahí está. Lindo día.
Hasta mañana. Abrazo.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.